Ask the local gentry.
Bueno, pues ya saben, amigos oyentes, que aquí en este programa, en Fórmula Salud, combinamos los mejores, la mejor música, por descontado, con los mejores consejos que nos aportan los mejores especialistas. En este caso, para hablar de esclerosis lateral amiotrófica, de ELA. Y nos acompañan Ana López Casero, farmacéutica y tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España. Buenas tardes.
Buenas tardes.
También está con nosotros May Escobar, que es directora de la Fundación Luzón. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y nos acompaña igualmente don Alberto García Redondo, que es bioquímico de la unidad de ELA del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, vamos a ver, vamos a empezar en primer lugar por tratar de definir cómo es exactamente esta enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica. Coméntenos, ¿cómo lo podemos contar para que las personas que nos están escuchando lo puedan entender? Porque es posible que la gente lo confunda con la esclerosis múltiple, que es bastante más conocido, en fin, afecta a muchas más personas. Nada que ver.
Nada que ver. Justo iba a hacer la definición un poco en relación con la esclerosis múltiple por la confusión de la palabra esclerosis, que la tienen tantas patologías y que a lo mejor la gente las confunde, incluso con la arteriosclerosis, ¿no? Esclerosis simplemente significa dureza en griego, y eso quiere decir que el tejido que sufre en una enfermedad pues sufre una fibrosis y un endurecimiento. La parte lateral, esclerosis lateral, quiere decir que en la médula espinal de las necropsias de pacientes que han tenido esta patología, la zona lateral de la médula está esclerotizada, está endurecida. Entonces es un hallazgo patológico cuando ya ha terminado el proceso de la enfermedad en un paciente que tiene ELA. ¿De acuerdo? Y amiotrófico, también en griego, quiere decir falta de movimiento o de alimento muscular, falta de trofismo muscular. Es decir, que el músculo, lo que le ocurre en esta enfermedad, es que poco a poco va degenerándose, va perdiendo fuerza, va perdiendo movilidad y atrofiándose. La diferencia, perdón, como hablábamos al principio de la esclerosis múltiple, la diferencia con la esclerosis múltiple es que la ELA no es una enfermedad autoinmune, la esclerosis múltiple sí. La esclerosis múltiple hoy en día tiene tratamiento y, bueno, pues en muchos casos se vuelve crónica y tiene bastante éxito. En el caso de la ELA esto no ocurre, no es una enfermedad autoinmune. Las causas de la patología no son bien conocidas actualmente, excepto las causas hereditarias, las genéticas, en algunos casos muy concretos de la enfermedad. Y no, como he dicho, no tiene tratamiento, y si queréis, bueno, podemos hablar de eso también.
Bueno, ha salido ya una cuestión que es hereditario, ¿no? Esta enfermedad es hereditaria, me refiero, en una familia donde una persona padece la enfermedad, ¿obligatoriamente su descendencia va a tener la enfermedad o no es así?
En absoluto. Lo normal es que esto no ocurra. En un pequeño porcentaje de pacientes sí. Estamos hablando de unas características sintomatológicas que comparten diferentes tipos de personas que han tenido la misma causa de la enfermedad. Ya digo, en la mayor parte de los casos desconocida. Entonces, en definitiva, es un síndrome, no una enfermedad en sí misma, ¿no? Es un síndrome en el que a diferentes tipos de personas que tienen los mismos síntomas y signos lo estamos denominando de la misma forma, que es esclerosis lateral amiotrófica, de tal forma que un pequeño porcentaje de todas esas personas, aproximadamente entre el 5 y el 10%, sí que tienen causas hereditarias. Y el conocimiento de esas causas hereditarias inicial es que en la misma familia, la persona que tiene la enfermedad conoce familiares directos que también la tienen o la han tenido previamente. Si esto no ocurre, que es lo normal, estamos hablando de casos esporádicos, que es el mayor porcentaje de los casos de ELA, más del 90%, y la causa por la que se ha producido la enfermedad es actualmente desconocida, insisto, y se cree que tiene que ver con causas medioambientales mezcladas con causas hereditarias genéticas. Pero no quiere decir que en las siguientes generaciones todas, en cada generación, vaya a aparecer en la misma familia personas con ELA procedentes del primero que la tuvo, ¿no?
¿Qué datos tenemos en cuanto a prevalencia en la población española, de manera aproximada?
Es muy homogénea en todo el mundo. La prevalencia de la enfermedad se encuentra aproximadamente entre 6 y 8 personas por cada 100.000 habitantes. Es una prevalencia baja y, por lo tanto, es una enfermedad considerada poco frecuente, una enfermedad rara, pero esto se debe a que el progreso de la enfermedad es muy corto. Desde el momento diagnóstico hasta el fallecimiento del paciente, la media de vida se encuentra entre 2 a 5 años, bueno, dependiendo de muchas variables, ¿no? Esto significa que la persona viva con la enfermedad va a durar poco tiempo en frente a otras patologías que tienen la misma incidencia, como por ejemplo la esclerosis múltiple, es el mejor ejemplo a utilizar. La esclerosis múltiple tiene una incidencia similar. Aproximadamente una de cada 400 personas que viven va a tener esta enfermedad a lo largo de la vida, tanto ELA como esclerosis múltiple. Pero el número de personas que están vivas a la vez con la enfermedad, la prevalencia, uh-huh, es mucho más baja en el caso de la ELA debido a su corta duración.
Tenemos un caso como es el de Stephen Hawking, que se sale, de esta norma, ¿no? Y sabemos el por qué fue así, el por qué se sale de la norma, ¿no?
Bueno, la forma de progresión de la enfermedad es muy variable entre cada paciente y esto hace que sea impredecible en el momento del diagnóstico cómo va a desarrollarse la enfermedad, ¿no? En el caso de Stephen Hawking, bueno, pues si leen el libro que escribió su mujer, pues uh-huh, el diagnóstico que le hizo el médico es que su vida iba a durar aproximadamente 2 años desde el momento que se lo diagnosticaron.
Sí, a eso voy.
Duró 50.
Por eso.
Duró 50. Entonces, esto simplemente nos hace una idea de la dificultad que tenemos a la hora de saber cómo va a ser la progresión de la enfermedad. También es verdad que esto es una cuestión personal. Yo muchas veces he pensado que Stephen Hawking estuvo en unas situaciones un poco ideales, ¿no? Porque tenía amigos que podían construir máquinas para que él viviera mejor justo en el momento adecuado y tuvo suerte en ese sentido, ¿no? Cada vez que tuvo un problema de salud serio y que podía haber terminado con su vida, pues tuvo un apoyo allí en su ciudad, en Oxford, muy cercano para poder contrarrestarlo, ¿no? Con ingenieros y gente que estaba en su entorno que pudo ayudarle. Bueno, en fin, entre el tipo de progresión de enfermedad que tuvo él y este apoyo, probablemente por eso finalmente pudo vivir tanto tiempo.
Pues, habla de justamente el caso, en fin, paradigmático que ha sido de Stephen Hawking. Claro, aquí a lo mejor no tenemos las personas que sufren la enfermedad, no tienen a mano esos compañeros, en fin, esos ingenieros, artistas de alguna manera, que consiguen crear esas estructuras o esos dispositivos que te permiten mejorar la calidad de vida en función de los síntomas que se van produciendo, pero hay instituciones como la Fundación Luzón que hace una labor fundamental de apoyo a familiares, a enfermos, obviamente, pero sobre todo de divulgación a la sociedad de en qué consiste esta enfermedad, ¿no? May, cuéntanos.
Efectivamente, es lo que intentamos día a día en la Fundación, hacer mucho más visible esta enfermedad, dramática enfermedad para las familias que les toca, desgraciadamente, y al mismo tiempo pues a hacer visible también a las administraciones públicas, a los responsables públicos, que son los que tienen que proveer de esos cuidados. Yo creo que lo que también estoy de acuerdo totalmente con Alberto, la prevalencia de los pacientes de ELA pasan por unos cuidados muy específicos, que normalmente se tienen y no hay otra forma de hacerlos nada más que en el propio domicilio. El sistema de salud llega donde puede llegar. En este momento lo que sí que está claro es que la mayor supervivencia en la enfermedad pasa por tener unos excelentes cuidados, muy apoyados por la propia familia, con lo cual la formación a ese cuidador experto es fundamental y es algo que en lo que incidimos desde la Fundación. Hemos puesto este año, a principios de año, un proyecto que se llama Escuela, que lo que pretende es formar en las competencias a los cuidadores familiares para que puedan abordar la enfermedad de una manera excelente en el propio domicilio. Eso es uno de los grandes objetivos. Y por otra parte, también llamar la atención en la parte más social, la necesidad de tener recursos sociales adecuados para estas familias. Es fundamental el que la valoración de discapacidad sea rápida para el enfermo, que la dependencia llegue directamente a los enfermos y que realmente puedan tener cuidados externos. Lo que estamos planteando es que es un enfermo que necesita las 7 días a la semana, 24 horas al día, 365 días, el cuidado total y completo. Y eso también debe ser consciente en nuestra sociedad, el poder apoyar a esas personas, normalmente la pareja, los hijos, que tienen que acompañar en esos cuidados a diario y que muchas veces tienen que dejar sus puestos de trabajo, con lo cual pasamos ya no solamente a una situación de salud, sino una situación de vulnerabilidad social extrema. Y ese es otro de los problemas.
Claro. Al hilo de esto justo que estabas comentando, el colegio, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos ha puesto en marcha una campaña que se llama La ELA, una realidad ignorada, tu farmacéutico te acompaña. Hace falta entrenar, empoderar, que se dice, a los pacientes y a los familiares. Y en este caso, ante una enfermedad como la ELA, ¿cuál es el papel que pueden jugar justamente ese profesional sanitario que está más cercano que nadie a los ciudadanos en su día a día para afrontar una enfermedad como esta?
Pues efectivamente, desde hace un año, yo creo ya, May, nos pusimos a trabajar con la Fundación Francisco Luzón, que conoce muy bien la enfermedad, porque el objetivo es el mismo. Nosotros, los farmacéuticos, queremos ser miembros de esa comunidad de la ELA, que hoy está compuesta pues por todas las comunidades autónomas, el Gobierno de España, investigadores, todas las asociaciones de pacientes, organizaciones sin ánimo de lucro, por supuesto con el paciente y el cuidador, que es muy importante en todo tipo de enfermedad neurodegenerativa que produce discapacidad y dependencia. Y alrededor del paciente, pues toda esta comunidad, cada uno con una visión absolutamente coordinada y alineada, pues nuestro objetivo es que el paciente pueda vivir un poquito más y sobre todo que viva mejor. Entonces el farmacéutico, pues entendemos que la red de las 22.000 farmacias que tiene este país, que lo decimos muchas veces, pero es verdad, que es un modelo muy genuino, muy auténtico de nuestro país, que están en todas las poblaciones, incluso en las más pequeñas, 5.000 farmacias en zonas muy rurales, pues el farmacéutico bien formado, conociendo profundamente la enfermedad, no solo los aspectos clínicos o síntomas de la enfermedad, sino también toda la circunstancia que rodea la enfermedad y teniendo la formación necesaria para poder empatizar con el cuidador, que normalmente es la persona que siempre va a la farmacia, pues seguramente puede hacer una gran labor de acompañar al paciente y al cuidador, no solo en el adecuado uso de los medicamentos, no para la ELA, que ya sabemos que no hay y los que hay están en el ámbito hospitalario, pero sí para otros medicamentos que el paciente puede tomar en un determinado momento, o bien porque tiene otra patología, o bien porque tiene un efecto secundario derivado de la enfermedad que se trata con un medicamento. Entonces, ¿qué puede hacer el farmacéutico? Pues algo muy, muy, yo creo que de mucho sentido común y muy básico, pero para el cual se necesita una formación también adecuada o complementaria, que es la detección precoz. La detección precoz es verdad que es compleja porque los síntomas de la enfermedad, los ha descrito muy bien Alberto, pues se confunden con otras enfermedades, pero es cierto que en la confianza que siempre tiene el farmacéutico con la familia, con el cuidador, con el propio enfermo, pues se puede detectar cuando hay una labilidad muscular, cuando hay una debilidad muscular, cuando hay problemas de atragantamiento, cuando hay cualquiera de los síntomas que puede tener esta enfermedad, el paciente puede manifestar preocupación, pues en ese momento, si el farmacéutico conoce que esos síntomas pueden ser derivados de una ELA precoz, entre comillas, pues se puede derivarlo al médico y el médico pues valorará esos síntomas y considerará si debe derivarlo o no al neurólogo, que es el médico especialista que tiene que realizar este diagnóstico. ¿Qué cosas puede hacer más y de forma muy concreta? Pues todo lo que tiene que ver con educación sanitaria. Pues recomendarle no solo una alimentación adecuada, fundamental para el adecuado progreso de que no progrese la enfermedad. O sea, los problemas de desnutrición, pues ya sabemos que aceleran el curso de la enfermedad y es muy importante cuando el paciente empieza ya a tener problemas para alimentarse, que tenga una alimentación adecuada, equilibrada en todos los principios inmediatos y con una adecuada, además, energía. Y luego, cuando ya empieza a tener problemas de deglución, pues sobre todo, y aquí también pues recurro a uno de los recursos más interesantes que tiene la Fundación Luzón, pues hay ellos tienen editados, una de las primeras investigaciones que hicieron es un recetario que se llama Con Gusto, que es un recetario de primeros platos, segundos platos, postres, con una consistencia adecuada, que vale para pacientes de ELA, pero también vale para pacientes que tienen problemas de deglución y que además están valorados nutricionalmente. Con lo cual, pues este es otro de los recursos que, si el farmacéutico lo conoce, lo pone a disposición de los pacientes. Así que detección precoz, educación sanitaria, información sobre ayudas técnicas y, por supuesto, seguimiento farmacoterapéutico de todos los medicamentos que el paciente puede tomar.
Ajá. Pues acabamos de hacer apenas una aproximación a lo que supone una enfermedad como la esclerosis lateral amiotrófica. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida recuperamos el pulso aquí en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Noche y días, grillos y canarios.
Seguimos en Fórmula Salud en esta tarde de sábado hablando de esclerosis lateral amiotrófica, de la ELA. Y bueno, ya hemos hablado, hemos conocido la versión, digamos, más científica de por qué y cómo se caracteriza esta enfermedad y cómo aparece. Hemos conocido también algunas medidas importantísimas de conocer y aprender a conocer la enfermedad por parte de los profesionales sanitarios, los farmacéuticos, los más cercanos al domicilio, y también de qué manera se busca la ayuda a pacientes y familiares y la visibilidad de una enfermedad como la ELA por parte de una fundación, la Fundación Luzón. May Escobar, puesto que eres directora de esta fundación, a ti te toca que nos expliques ¿Y cómo surge la Fundación Luzón? Porque dirán, bueno, ¿y esto de la Fundación Luzón? ¿Cómo se forma? ¿Qué es lo que determina su existencia? ¿Para qué se ha creado? ¿Y cuáles son sus principales objetivos?
Sí, la idea de la Fundación Francisco Luzón nace de su fundador, nuestro presidente, Francisco Luzón, afectado por ELA, diagnosticado en el año 2012, perdón, no, el 2014, y que él, cuando después de ver cuál es el diagnóstico y cómo es esta enfermedad, él se siente privilegiado, aún siendo diagnosticado, porque sabe que su situación socioeconómica es buena, es una persona de éxito en nuestro país, y afortunadamente él puede abordar las necesidades de cuidado que comentábamos antes, estas necesidades, pero que muchas otras personas, otras familias, donde surge la enfermedad, no van a poder abordarla de la misma manera. Poner voz a esas personas, poder dar visibilidad a la enfermedad, al nivel de la sociedad en general, también a nuestros políticos, a las administraciones públicas, poder apoyar a los profesionales como Alberto, que están trabajando día a día duramente con estas personas afectadas, donde no hay recursos para ayudarles en sus domicilios, y también la labor de investigación, poderla poner encima de la mesa y que haya un impulso importante en nuestro país para que se aborde esta enfermedad como una oportunidad de investigación, le parecía fundamental. Por eso él inició, además se puso de largo la fundación el mismo día que los Reyes Eméritos le entregaron la medalla a Alfonso X el Sabio, y un poco dio puso de manifiesto la misión que quería que tuviese la fundación, tanto de visibilización como fomentar la calidad de vida de los pacientes, apoyar la investigación y aglutinar a todos en la comunidad de la ELA. Esa es su visión, que todos estemos unidos, los que tenemos relación con la enfermedad, y todos juntos poder evolucionar a que tengamos los pacientes tengan una mejor calidad de vida, y donde también las comunidades autónomas, los servicios tanto de salud como de servicios sociales apuesten por dar una mejor asistencia en todos los sentidos y mejorar la calidad de vida de los afectados.
Bueno, si os parece, vamos a conocer más sobre la enfermedad, sobre la ELA, y la primera pregunta que lanzo es, ¿sabemos las causas de esta enfermedad?
Bueno, pues, en primer lugar, como es una enfermedad neurodegenerativa poco frecuente, la realización de estudios epidemiológicos en este tipo de enfermedades es muy compleja. Un estudio epidemiológico que te permite conocer cuáles son las causas medioambientales que están relacionadas con una enfermedad, ¿no? Pues el tabaco con el cáncer. Entonces han hecho multitud de estudios relacionados con intentar averiguar y conocer cuáles son las causas que pueden dar lugar a la ELA, y finalmente no han sido reproducidos bien por la comunidad científica en diferentes zonas del mundo, ¿no? Pues inicialmente, bueno, pues se habló mucho de sustancias tóxicas como metales pesados o productos agrícolas. Se habló también del deporte, porque hay muchos casos de deportistas de élite que han tenido esclerosis lateral amiotrófica. Esta enfermedad, por ejemplo, en Estados Unidos se llama enfermedad de Lou Gehrig, porque Lou Gehrig fue probablemente el Maradona o el Pelé del mundo del béisbol a principios del siglo pasado en Estados Unidos, ¿no? Él era un jugador de los New York Yankees de Nueva York, en los años 30 y tuvo esclerosis lateral amiotrófica y se llama así. Bueno, pues derivado de él y de otros estudios que se han hecho, por ejemplo, en la Liga de Fútbol Italiana, en la que se ha visto que existe un pequeño aumento de la incidencia de padecer ELA entre los jugadores, pues se ha hablado de la relación del deporte de élite con esta enfermedad, aunque no es concluyente igualmente y no se ha definido bien. También existe una pequeña localización de una mayor prevalencia de ELA en las Islas Marianas y en algunas otras islas, en una península de Japón y en una zona de Nueva Guinea. En esa zona del Pacífico, que parece que hay una ELA un poco especial, relacionada con parkinsonismo y demencia, y que también aparece en 10 veces la prevalencia habitual de la enfermedad en el resto del mundo. Se han hecho multitud de estudios en aquellas zonas, concretamente en la isla de Guam, en una de las Islas Marianas, y parece que hay ciertos tóxicos relacionados con algunos alimentos que podrían estar relacionados con la enfermedad, ¿no? Bueno, pues uno de los alimentos es la nuez de cica, que es una especie de palmera enana que tienen allí y que la consumen los habitantes, pero que parece que la cadena trófica para que llegue este tóxico en suficiente cantidad a los habitantes de la zona necesitaba de los murciélagos, una especie de vampiros que toman ellos como el cordero en nuestra sociedad, ¿no? En banquetes y en situaciones especiales, pues parece que era como el vector, ¿no? El que concentraba el tóxico de manera suficiente. Este tóxico aparece de manera general en las zonas húmedas, porque lo producen las cianobacterias, y parece que no hay una relación exacta, final, con las zonas húmedas y mayor incidencia a padecer la enfermedad, ¿no? En definitiva, con esto quiero decir que se han hecho multitud de estudios que intentan relacionar cuáles podrían ser las causas medioambientales de la enfermedad con la enfermedad. Y las únicas causas que conocemos realmente son las causas genéticas. En esas familias en las que aparecen varios casos de ELA a la vez, se han hecho multitud de estudios genéticos, y es con lo que se estudia la enfermedad y cuáles son las causas moleculares y poder finalmente contrarrestar la enfermedad. Los genes no los vamos a comentar porque, bueno, son claro. Nombres que al final no van a ningún sitio, pero bueno, nos están ayudando a entender por qué se produce la neurodegeneración en la ELA y, por lo tanto, utilizar diferentes estrategias terapéuticas que puedan contrarrestar el proceso de la neurodegeneración.
Comentaba la importancia de los alimentos y en definitiva de conocer bien qué tipo de alimentos pueden ser idóneos para una enfermedad como esta. Y hablando de alimentos, Ana López Caser, o los farmacéuticos, tenéis ahí una formación muy específica en todo lo que tiene que ver con el ámbito de los alimentos, de la nutrición, y seguramente vosotros podéis también ayudar a que los ciudadanos, especialmente los familiares, puedan reorientar seguramente la manera de nutrir a sus enfermos de ELA.
Efectivamente, yo creo que en el ámbito de la educación sanitaria, como comentábamos antes, pues el farmacéutico tiene una formación muy, muy específica y muy especial, y además en el ámbito de la nutrición también, pues es algo que nos gusta mucho, ¿no? Y hemos hecho muchas cosas dentro de la Organización Farmacéutica Colegial, con muchos planes de educación nutricional dirigido a personas mayores, a niños, a jóvenes, etcétera. Y entonces es verdad que es un ámbito en el que yo creo que se puede ayudar mucho. El enfermo de ELA, cuando ya está diagnosticado de ELA, o bueno, antes de ser diagnosticado, es verdad que empieza con una pérdida de peso importante, con lo cual es muy importante desde el inicio y de la manera más precoz que el enfermo pueda ingerir una dieta hipercalórica. Entonces hay
hipercalórica.
Entonces es muy importante que no haya pérdida de peso, porque esa pérdida de peso puede contribuir a una desnutrición, y esa desnutrición puede contribuir a que la enfermedad vaya progresando de una manera más acelerada. Con lo cual es muy importante tener la pérdida de peso, y es muy importante que tenga una alimentación hipercalórica y además equilibrada. Con lo cual, eso si todavía no tiene problemas de deglución, ¿no? Si además tiene problemas de deglución, pues es muy importante educar y transmitir toda la información nutricional adecuada a la familia para que pueda realizar menús equilibrados desde el punto de vista nutricional, con los adecuados hidratos de carbono, grasas, bueno, lo que todos sabemos desde el punto de vista nutricional, hipercalórico también, pero, como digo, equilibrado, y además con la consistencia adecuada. Porque lo que ocurre normalmente es que si tú no tienes esa formación o no conoces eso, pues lo que la mayoría de las personas entienden es que todo tiene que hacerlo en forma de papilla o triturado, y al final eso pues tiene varias consecuencias. Primero, pueden ser papillas, triturados, purés no equilibrados desde el punto de vista nutricional, y además eso también puede producir un aburrimiento, si me permitís la expresión coloquial, del propio enfermo. El enfermo se cansa de comer siempre lo mismo y al final eso da lugar pues a una desmotivación. Yo recuerdo Francisco Luzón, cuando le conocí, pues él tenía mucho interés en realizar este recetario para personas con disfagia, porque a él le gustaba mucho comer. Él era, le gusta mucho nuestra gastronomía, y él decía que por qué un enfermo que tiene dificultad de tragar y tiene un problema de disfagia, ¿por qué tiene que renunciar a lo que es las características organolépticas de cualquier menú y de cualquier comida? Entonces, que tendríamos que ser capaces de realizar pues un menú equilibrado nutricionalmente, pero también atractivo visualmente y que te apeteciese comer, ¿no? Así que, bueno, yo creo que aquí los farmacéuticos sin duda podemos hacer una labor muy importante de educación sanitaria, que por otra parte en todas las unidades de ELA, donde las hay, que ojalá y hubiera en todas las comunidades autónomas y de una manera coordinada, etcétera, bueno, pues allí es cierto que siempre hay y se aconseja que haya un nutricionista. Es decir, existe como uno de los especialistas fundamentales en el abordaje multidisciplinar del enfermo de ELA, igual que el neumólogo, hay un neumólogo, por supuesto. Pues el nutricionista es un especialista fundamental para controlar el peso, la pérdida de peso y cómo evoluciona el peso. Y hay estudios cada vez más, estudios que revelan la relación directa entre una desnutrición, pérdida de peso y un avance más progresivo, digamos, de la enfermedad o más rápido de la enfermedad. Así que nada, los farmacéuticos aquí yo creo que sí que podemos reforzar mucho pues toda la información que reciben los enfermos en las unidades y bueno, yo creo que sin duda, independientemente de dónde viva nuestro paciente, pues se puede empoderar al cuidador con una formación y con una información, sobre todo, muy, muy importante.
Enseguida hablaremos también de esa cuestión, de cuáles son los... si en todo el territorio español tenemos las mismas posibilidades para acceder a los mejores tratamientos o a los mejores cuidados o a los mejores profesionales multidisciplinares que formen parte de unidades que atiendan a los pacientes de esclerosis lateral amiotrófica. Enseguida hablamos de ese asunto, hacemos otro alto mínimo en el camino, les dejamos con unos consejos publicitarios y volvemos de nuevo aquí a Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.
Continuamos, amigos de Fórmula Salud, en esta tarde de sábado, en este tiempo de sobremesa, hablando de la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Y el doctor Luis Gutiérrez quería introducir en este ámbito, que ya hemos ido profundizando, dando algunos consejos, algunos mensajes que merece la pena tener muy en cuenta para visibilizar mejor y entender lo que significa y representa esta enfermedad para los pacientes que lo sufren, para los familiares que tienen que aprender a convivir con esa enfermedad durante un tiempo, y también para el resto de la ciudadanía, para que aprendamos a conocer los síntomas y saber que esto de alguna manera merece la pena que fomentemos la investigación. Y el doctor Gutiérrez tiene entre ceja y ceja la investigación.
Lo tengo muy claro, el tema de la investigación, que es fundamental averiguar la causa de la enfermedad, porque una vez que averigüemos la causa de la enfermedad podemos diseñar fármacos, medicamentos que ayuden al paciente con ELA, ¿no? Esa es una de las preguntas que quiero hacer, ¿no? ¿Cómo está en estos momentos la investigación? Pero también quiero poner encima de la mesa otro tema, que es el de las unidades de ELA, la importancia que tienen, porque aquí a lo que tenemos que atender es que el paciente se encuentre lo mejor tratado posible, lo mejor cuidado posible, para que su calidad de vida sea óptima. Entonces, esas son las dos preguntas que dejo encima de la mesa: investigación y unidades de ELA en España, cómo está en la actualidad y si hacen falta más unidades desde ELA.
Pues cojo el testigo.
Venga. Me parece muy bien.
Hablando de investigación y de unidad, debemos relacionarlo directamente. ¿Por qué digo esto? Porque la investigación está muy bien, en muy buen momento, muy extendida. Hay cada vez más especialistas En todo el mundo hay más grupos de investigación dedicados a esta enfermedad, a pesar de ser una enfermedad considerada rara, poco frecuente. Se están desarrollando líneas de investigación en todos los niveles, no solamente para entender las causas de la enfermedad, sino también para el desarrollo de fármacos, por supuesto, y para comprender cómo mejora la calidad de vida de los pacientes. Y en relación a esto, existe solamente un tratamiento específico para la enfermedad. Su nombre se llama Riluzole. Es un fármaco que se desarrolló en los años 90 y cuyos estudios realizados en ensayos clínicos, concretamente 3 ensayos clínicos entre Europa y Estados Unidos, demostraban que la esperanza de vida del paciente aumentaba unos meses, no llegaba a medio año. Lo cual, bueno, pues hizo que se aprobara tanto por la Agencia Europea como por la Agencia Americana, y eso es el fármaco que existe. El desarrollo de unidades de ELA en todo el mundo en general, y sobre todo en los países desarrollados, por supuesto, ha hecho que también se realicen estudios sobre cómo el paciente progresa si se encuentra atendido en una unidad de ELA o no. ¿Qué es una unidad de ELA? Bueno, pues es difícil de matizar. Probablemente ahora Mai nos va a ayudar un poco más a comentarlo, pero desde luego es un grupo de profesionales que se aunan en el entorno del paciente y dirigidos por el neurólogo, que es el médico de cabecera, entre comillas, del paciente, y que tenemos que tener especialistas fundamentalmente en neumología, porque la neumología es lo que más ha progresado en esta enfermedad, y cómo el cuidado de las alteraciones respiratorias del paciente mejoran su calidad de vida y su esperanza de vida, pero también de todo tipo de profesionales, ¿no? Nutricionistas, logopedas, fisioterapeutas, médicos rehabilitadores, otro tipo de especialidades médicas, como puede ser digestivo o incluso otorrinolaringología, en fin, todos que se encuentren alrededor del paciente para poder apoyarle. Bueno, pues los estudios de investigación que se han hecho sobre pacientes que son atendidos en unidades de ELA frente a pacientes que no son atendidos en unidades de ELA demuestran que aumenta su esperanza de vida en más de un año. Y entonces realmente tenemos cuál es el mejor tratamiento, lo conocemos, que es que haya unidades de ELA especializadas cerca del paciente. Dificultad en zonas rurales, desde luego, pero cerca del paciente, o suficientemente cerca del paciente, para que se pueda realizar un seguimiento del mismo de manera continuada, ¿verdad, Mai?
Sí, sí. Efectivamente, totalmente de acuerdo. Ahora mismo, en España, está en los diferentes territorios, a través de los convenios de colaboración, es uno de los temas que es lo que estamos insistiendo. En aquellas comunidades autónomas donde no había unidades de ELA, intentar que se promuevan esas unidades, o incluso algunas que se oficialicen, que no estaban oficializadas. Tampoco queremos que haya excesivo número de unidades de ELA, que no sería tampoco necesario ni eficiente, sino unidades con profesionales muy bien formados en la enfermedad y que presten una asistencia real, con un número de teléfono que los pacientes desde su domicilio en un momento determinado puedan entrar en contacto, como pasa por ejemplo en el hospital donde está Alberto, y puedan llamar a la enfermera gestora de casos e inmediatamente les pueda dar solución a un problema que se esté planteando, y que además estén coordinados con los servicios de cuidados paliativos. Importantísimo, dado que la enfermedad está en la casa y ese apoyo a esas necesidades en una situación de emergencia, por ejemplo, pues es vital que sean profesionales que conozcan realmente la enfermedad. A veces eso no pasa, ¿eh? Por ejemplo, en los servicios de urgencias, de que no están formados específicamente, que no tienen conocimiento de la enfermedad y que no saben manejar a este enfermo tan complejo y con tantas necesidades, no solamente físicas, sino también emocionales. Es muy importante que esté acompañado por su cuidador habitual. Muchas veces, la mayor parte de las veces, no pueden hablar. El hecho de que se pueda comunicar los deseos ante una emergencia es fundamental. Que incluso haya aparatos de comunicación alternativa en los propios servicios de urgencia. Eso lo conocen perfectamente las unidades de ELA. Es una enfermedad que tiene tantas variables, tantas variantes alrededor que tener que abordar, que por eso es tan importante la especialización y el manejo de la enfermedad por profesionales expertos. Eso es algo por lo que en todas las comunidades autónomas intentamos que se entienda que tiene que ser profesionales muy expertos, cercanos a la familia que lo está padeciendo.
Y aquí efectivamente pues también los farmacéuticos, que llegan a todos los lados, a toda la población, y que el 98% de nuestra población tiene una farmacia muy cerca en lugar de residencia, pues de ahí también nuestro interés en ofrecer la red de farmacias y de profesionales sanitarios en la cual trabajan 50.000 personas, 50.000 farmacéuticos, pues ofrecerlo también para trabajar de forma coordinada en lo que se estime, no solo en educación sanitaria o la detección precoz o en información sobre dónde existe la asociación más cercana, sino también como interlocutor para las unidades de ELA. Es decir, nosotros como profesionales sanitarios también entendemos que para que de verdad haya equidad, que es uno de nuestros sellos de identidad de nuestro sistema sanitario, pues tiene que haber una atención igual a disposición de todos los enfermos, independientemente de su código postal y de dónde vivan, ¿no? Y aquí, pues, el farmacéutico simplemente lo que hace la red de farmacias, es lo que hemos querido también hacer con esta campaña, es poner a disposición del sistema, de los enfermos, de los cuidadores, de los profesionales, de las unidades, a farmacéuticos formados en la materia, sensibilizados en la enfermedad y que puedan ser, de alguna forma, pues, miembros de esa comunidad en lo que se estime. En un momento determinado puede ser, pues, un consejo, puede ser, lo que se estime conveniente, ¿no? Nosotros no queremos nunca ocupar el lugar de nadie, pero sí que es cierto que sería, pues yo creo que poco eficiente y también poco inteligente el no aprovechar un recurso de alto valor sanitario como es un profesional que está a pie de calle de cualquier persona de este país, ¿no?
En relación a lo que se acaba de comentar aquí, teniendo en cuenta que de momento no hay ningún tratamiento que pueda, en fin, curar la enfermedad, desde luego. Y lo que hay, el único que nos comentaba Alberto, pues en fin, permite una mayor esperanza de vida en torno al medio año. El mejor tratamiento, decíais, es tener este tipo de unidades cercas, lo más cerca posible del paciente. Vamos a la Comunidad de Madrid, por citar un ejemplo que nos interesa. ¿Cómo estamos en cuanto a unidades de ELA en los hospitales terciarios para saber si, en fin, estamos suficientemente comprometidos y atendidos en relación a la ELA o no? A ver, ¿cómo está la cosa?
Bueno, pues yo pertenezco a una unidad de ELA. Existen 4 unidades de ELA en la Comunidad de Madrid, en el Hospital 12 de Octubre, en el Hospital Universitario La Paz, en el Gregorio Marañón y en el Hospital Clínico San Carlos. Evidentemente, el grado de dotación de cada unidad pues es variado. Podríamos decir que en ninguna de las 4 unidades hay una dotación absoluta, completa, terminada, en la que todos los equipos multidisciplinares que deben encontrarse a su alrededor estén bien estructurados, pero bueno, más o menos se produce una atención multidisciplinar suficiente. Y además añadido, pues en el caso del 12 de octubre, y no de manera independiente, quiero decir, no trabajamos solo en el 12 de octubre, tenemos un laboratorio que es de investigación y de estudios de todos esos casos familiares de los que hablábamos al principio, de todas estas causas hereditarias. Entonces, el laboratorio está en el 12 de octubre, pero en realidad pertenece a las 4 unidades. En relación con esto, la Comunidad de Madrid quiere dar un paso y desarrollar una estructura impulsada por la Fundación Francisco Luzón de manera directa que se llama Instituto Madrileño de ELA, IMELA, que englobaría a las 4 unidades y, bueno, con una estructura que, bueno, probablemente Mar nos puede contar cosillas sobre este tema.
Si os parece, enseguida lo vamos a contar. Antes hacemos un alto en el camino y enseguida recuperamos y contamos ese Instituto Madrileño de ELA y MELA. Hasta ahora.
Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida en Onda Madrid.
Seguimos en Fórmula Salud y se había dicho una palabra, IMELA, Instituto Madrileño de Esclerosis Lateral Amiotrófica, promovido por la Fundación Luzón. Cuéntanos, May.
Sí, fue algo que negoció con la Comunidad de Madrid directamente Francisco Luzón, una idea de homogeneizar la asistencia en todo Madrid y que pueda ser coordinada. En este momento tampoco podemos dar muchos más datos de los que ha dado Alberto porque se está organizando en este momento el IMELA, pero la verdad es que nos plantea muchas esperanzas de poder tener una asistencia a los enfermos y a las familias excelente en la comunidad Comunidad de Madrid, que eso es el interés que siempre hemos tenido desde la Fundación.
¿Eso significa que es un edificio propio está dentro de un...?
Va a estar vinculado al Carlos III, a la Paz. No es crear una estructura nueva, correcto, con personal nueva, sino aglutinar y coordinar todas las actuaciones y las actividades. Con esto queremos decir que sea aún mejor la asistencia que tenemos en Madrid en este momento.
Bueno, pues en ese sentido estamos de enhorabuena. Ahora, como siempre en esta radio, a las horas en punto tenemos una cita con la actualidad, damos paso a los compañeros de los servicios informativos y enseguida estamos de regreso con Fórmula Salud. Pues así, con la mejor música, retomamos el pulso de Fórmula Salud después de la información en esta tarde de sábado. Ya saben, hablando de la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA, y nos acompañan Ana López Casero, farmacéutica, tesorera del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España, también May Escobar, directora de la Fundación Luzón, y Alberto García Redondo, que es bioquímico de la unidad de ELA del Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid. Hemos abordado diferentes aspectos de esta enfermedad. Ya hemos dicho que hay un componente genético importante, pero se desconoce la causa de la misma. Es una enfermedad que afecta no solamente al paciente, a la persona que lo sufre, sino también a la familia, y para eso hay instituciones como la Fundación Luzón, que ayuda a los familiares, a los afectados, y a visibilizar por el resto de la sociedad una enfermedad como esta. Está el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, que ha lanzado una campaña para formar a los propios farmacéuticos, que son los profesionales sanitarios más cercanos de los ciudadanos, y aprender también a conocer de qué manera se pueden mejorar los cuidados y, por tanto, la calidad de vida de las personas afectadas, y de qué manera la ciencia y las unidades específicas en los hospitales, como nos contaba Alberto García Redondo, nos permiten, en algunos casos, mejorar incluso la expectativa de vida de los pacientes afectados por esta enfermedad en un año y medio, que visto así pudiera parecer poco, pero es muchísimo, porque claro, ¿cuánto vale un minuto de nuestra vida? Imaginaos, ¿no? En fin, pero además de esto y de esa iniciativa de crear, que haya unidades, ojalá los haya por toda España, se está trabajando en hacer un mapa de cuidados relacionados con la esclerosis lateral amiotrófica. A ver, cuéntanos.
Es así. La verdad es que tenemos la fortuna dentro de la Fundación de contar con gente muy cercana a nosotros, como es Rafael Bengoa, un experto a nivel internacional en el ámbito de la salud, y que nos propuso hace ya más de un año el poder abordar la enfermedad desde pensando en el propio paciente, poniendo en el centro al paciente y desde su propio sentimiento, cómo se siente en cada una de las etapas de la enfermedad. Tenemos que darnos cuenta que en la ELA, pues las personas van a dejar de poder hablar, van a dejar de comer, van a dejar de poder moverse, finalmente van a dejar de respirar. Eso es una evolución que van a tener que pasar desgraciadamente todos los pacientes, y en cada uno de esos momentos es necesario abordar la enfermedad de una manera diferente. Poner eso y plasmarlo en un mapa general, un mapa marco, donde ellos han explicitado cómo quieren ser cuidados, y trabajar luego con los propios profesionales que trabajan con ellos, nos ha permitido hacer un mapa general de la evolución de toda la enfermedad, desde lo que sería la prevención. Aquí tenemos al doctor, que es uno de los puntos iniciales de la enfermedad, la prevención en el ámbito de la genética, hasta lo que sería el duelo. No terminando solamente en lo que es el fallecimiento de la persona, sino trabajar también con esa familia. Todo eso nos ha posibilitado tener un marco de referencia donde va a poder abordar los puntos, las oportunidades de mejora en cada uno de esas etapas de la enfermedad, y poder abordarlo en los propios territorios, en las comunidades autónomas. En España tenemos 17 realidades sanitarias y sociales, y poderlo abordar específicamente en cada uno de estos niveles y ámbitos. Vamos a presentarlo el próximo día 8 en un formato reducido, donde se lo vamos a presentar a las propias comunidades autónomas, a los técnicos sanitarios que van a tener que abordar la enfermedad y gestionar el ámbito asistencial, para que tomen nota de alguna manera y nos permitan ayudarles a ver esas oportunidades de mejora en cada uno de los territorios.
Hay una cuestión que quiero plantear también, y estamos de acuerdo seguro todos, y es que desde que aparecen los primeros síntomas, hasta que llega el diagnóstico pueden transcurrir mucho tiempo, y también sabemos la importancia que tiene diagnosticar la enfermedad lo antes posible. La primera pregunta es si existe una prueba específica para el diagnóstico de ELA, y luego si el diagnóstico se hace tardíamente, es decir, si ya han transcurrido años desde que aparecen los síntomas hasta que se llega al diagnóstico.
Pues muchísimas gracias por incidir en esto, porque realmente es una de las problemáticas de esta patología. El diagnóstico de la ELA es un diagnóstico en la consulta del neurólogo, en la consulta clínica, observando síntomas y signos que posee el paciente, ¿no?, y que se han estudiado en él. Solamente existe un apoyo para el diagnóstico, que es la electromiografía, que es el estudio de la señal eléctrica que llega al músculo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se realiza mediante electrodos directamente en diferentes grupos musculares del paciente. Con lo cual, en el momento en el que se realiza el diagnóstico, ya la enfermedad ha tenido cierta evolución. ¿Qué es lo que vive primero el paciente? Como decíamos al principio, esclerosis lateral quiere decir la destrucción de la parte lateral de la médula ósea, y eso se produce porque las neuronas motoras, que son las neuronas que van desde el cerebro, pasando por la médula y finalmente llegando al músculo, lo activan los músculos. Entonces estas neuronas motoras, las motoras específicamente, mueren en esta enfermedad. La idea es que cuando ya se ha producido su muerte, el paciente pierde la movilidad de algo, y los primeros síntomas que puede tener un paciente, lo primero que puede recordar es que se le ha caído un vaso, por ejemplo, de la mano, o que han tropezado porque empieza a mover mal el pie, ¿no? Desde el momento en el que les ocurre esto, entran en un periplo diagnóstico en diferentes especialistas que es complejo porque, claro, la sintomatología inicial de la enfermedad es compartida con muchos otros tipos de patologías. Aproximadamente el tiempo diagnóstico que tarda en los pacientes de ELA está por encima del año. Llega casi al año y medio, de media en todos los estudios que se han hecho a nivel internacional. Y esto, claro, pues por un lado le pone al paciente en una situación de desazón, de complejidad emocional ante la sintomatología que va observando él que posee, de desconocimiento de qué es lo que le ocurre ante diferentes situaciones, ¿no? Bueno, pues por ejemplo nos contaba el otro día una paciente que perdió el trabajo en ese proceso porque consideraban que estaba engañando un poco a la empresa y que, claro, que sus características de pérdida de movilidad pues impedían su labor y era un poco por cuestiones psicológicas personales. Bueno, en fin, esto complica mucho la situación de la persona, con lo cual la comunidad científica se está volcando en el estudio de biomarcadores, un poco como la glucosa y la diabetes. Pues intentar encontrar algo que nos diga cómo podemos diagnosticar la enfermedad de forma más temprana y mejor, ¿no? Y poder también hacer el seguimiento de la enfermedad, sobre todo en ensayos clínicos.
Claro, estamos hablando de ese diagnóstico temprano, que es fundamental, no tanto para aplicar terapias que puedan reducir o frenar la evolución de la enfermedad, que lo que tenemos lo que tenemos, como favorecer el inicio de los cuidados. Y en esos cuidados que hemos comentado, esa campaña del Consejo General de Farmacéuticos, Ana López Casero, ¿de qué materiales se les va a poder aportar a los farmacéuticos para que conozcan bien la enfermedad y puedan ayudar a establecer esos cuidados lo más tempranamente posible?
Pues efectivamente, los materiales los hemos desarrollado también conjuntamente con la Fundación Luzón, y bueno, pues consta, hay una guía para farmacéuticos en la cual, bueno, pues se les explica todo lo que es la enfermedad, la evolución de la enfermedad, los cuidados, bueno, los ensayos clínicos que hay. O sea, hay una información muy rigurosa de todo lo que es la enfermedad, que además la ha coordinado el doctor García Redondo, la propia guía, que está a disposición de todos los farmacéuticos. Luego también todas las Farmacias España y también las unidades de farmacia hospitalaria tienen un cartel que anuncia la campaña, en la cual, bueno, pues el lema nos gusta mucho porque es la ELA, una realidad ignorada, tu farmacéutico te acompaña, ¿no? Porque aquí queremos enfatizar el papel de acompañar al paciente y a la familia. Y luego hay unas infografías, hay una para el propio farmacéutico que resume pues muy bien lo que es la enfermedad, los principales síntomas para poder detectarla precozmente, etcétera. Y hay otra infografía para los pacientes, donde además en esta infografía para los pacientes, que el propio farmacéutico pues la tiene en su farmacia para dárselo al paciente, al cuidador, pues ahí también se da una información, yo creo que muy completa, no solo de los recursos que tiene la Fundación Luzón, como es esta guía con gusto, como es otra guía de ayudas técnicas que tiene, escuela, sino que también aparece una relación de las ONGs, de las entidades sin ánimo de lucro, de las asociaciones que existen cercanas, porque las asociaciones hacen un papel muy relevante en aquellos sitios donde no hay unidades de ELA o donde las hay y la unidad no llega, ¿no? Con lo cual, al farmacéutico le hemos dado toda la batería de herramientas para que no solo él esté formado, sino que también pueda acompañar al paciente. Y está pues en las 22.000 farmacias del país, más las unidades de farmacia hospitalaria, que la verdad es que en este momento no sé cuántas son, pero son muchas.
De acuerdo, pues hasta aquí este acercamiento a lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, la ELA. Y bueno, nosotros hemos tratado de poner ese granito de arena para facilitar y favorecer la visibilidad de esta enfermedad, para que los ciudadanos conozcan más en relación a la misma y sepan entender mejor, especialmente a los familiares y a los afectados. De la misma manera que nos interesa a todos el estado de las investigaciones, de cuáles son esos cuidados y esas investigaciones, que a ver si, ojalá en algún momento, en los próximos tiempos, podamos tener algún fármaco que de verdad sirva para frenar una enfermedad como esta. Ana López Casero, May, Alberto, muchísimas gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad y por ayudarnos en la difusión de esta enfermedad, que es fundamental.
Ahí estamos.
Pues muchísimas gracias a vosotros, muchas gracias Alberto por vuestro trabajo y personalizo en ti el de todos los investigadores, y muchas gracias también a la Fundación Luzón por el magnífico trabajo que hacen.
Para mí lo mismo, y además agradeceros a vosotros, pero también a la campaña y al consejo. Y a Ana López Casero, el impulso que ha dado a esta campaña, que para nosotros es muy, muy importante. Muchas gracias a todos.
Estupendo. Pues nada, seguimos aquí en Fórmula Salud.
En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Inde.